Arinfo.com.ar, más que una radio.
Arinfo.com.ar, más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Así es, ya comenzamos una nueva edición de Radio Casona. Hoy estamos con nuestro programa número 64. En esta edición saludamos primero a nuestra operadora Andrea Figari. También saludamos a nuestro compañero Leonardo Petrix, que en el día de hoy está ausente. Y estamos también con nuestras invitadas del programa de hoy. Este es un programa especial. El poder femenino así tomó el estudio de Radio Casona. Estamos con Cristina Petrix y Mariana Rojas. Ellas son integrantes de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Vamos a estar hablando en este programa sobre el proceso de egreso que viven los chicos y chicas que se encuentran bajo el sistema de cuidados alternativos. También vamos a tener una entrevista telefónica. Vamos a estar hablando sobre una investigación que se presentó este lunes en Flaxo. Vamos a estar hablando con Mariana Vázquez para que nos dé detalles sobre los resultados de esta primera investigación que se realizó, que se llama Construyendo Autonomía. Vamos primero con nuestro tema musical y de regreso damos paso a nuestras invitadas del día de hoy.
Tratando de crecer y no de sentar cabeza, vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Resuenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. Una mamá le pone nombre a su machito, y así las flores crecen junto a los cardos y derrotan las tormentas y se caen y levantan. Emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía hay adiós, gracias todavía. Veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias, todavía. Tirando un poco más a los colores fuertes. eso sea moneda corriente. Todavía me emocionan ciertas voces, todavía creo en mirar a los ojos, todavía tengo en mente cambiar algo, todavía y a Dios gracias todavía. El sol quema la lengua de los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva, todavía y a Dios gracias todavía.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, la Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Hermoso tema que escuchábamos de Juan Carlos Baglietto, Tratando de Crecer. Esta es una selección que hicieron nuestras invitadas del día de hoy. Como lo dijimos al principio, estamos con Cristina Petrix y Mariana Rojas. Ellas son integrantes de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Y vamos a estar conversando con ellas cómo es el proceso de egreso que viven los chicos que se encuentran en el hogar de la Casona de los Barriletes. Me gustaría primero que nada que se presenten, Cristina Petrix.
Bueno, yo soy Cristina Petrix, me ocupo del área escolar de Casona y también del dispositivo de residencia juvenil, que más adelante iremos desarrollando de qué se trata este espacio.
Bueno, antes que nada, buenas tardes, mi nombre es Mariana Rojas. Yo soy operadora social en Casona de los Barriletes y coordinadora de los operadores.
Me gustaría, bueno, ya que mencionábamos cuál es el tema que vamos a abordar en este programa, ¿qué es lo primero que hace la Casona de los Barriletes cuando llega un chico al hogar? A ver quién de las dos responde.
Antes de que llegue un chico al hogar, comienza un proceso de admisión. Este proceso de admisión está precedido por un informe del que nosotros tomamos cuenta y vemos si realmente es un niño o un joven para ingresar a una institución. Muchas veces hay pedidos de admisiones sin haber trabajado suficiente las estrategias familiares que podrían permitir que un niño o un joven no sea alojado en una institución. Esto como primer punto a destacar. En el caso de que no sea posible, comienza un proceso de admisión del joven que se va a alojar en Casona o el niño que se aloje en Casona. Y a partir de ahí, bueno, se comienza a desarrollar todo un trabajo de alojamiento de ese niño o de ese joven en la Casona. Más allá de cada área específica que haya que trabajar, como la educación, la salud, sus terapias y demás. Pero el primer paso comienza con el alojamiento.
¿Y estas derivaciones vienen por parte de quién?
De Dirección de Niñez del Gobierno de la Ciudad.
Perfecto. Y llegan a partir de qué edad, porque también es importante mencionar, ¿no? A partir de qué edad ustedes pueden, o la casona recibe.
Nosotros tenemos niños a partir de los 10 años, ¿sí? Solo varones, no es un hogar mixto, en el caso de los hogares, ¿no? Concretamente. En el dispositivo ambulatorio sí hay niños y niñas, ¿no? Pero en casona son varones. Y de los 10 a los 18 sería lo que marca la ley, pero bueno, hay jóvenes que tienen un poco más de edad porque su proceso no está terminado, ¿no?
Y este proceso como de acompañamiento que brinda la casona, ¿cómo lo trabajan? O sea, ¿qué es lo que abordan cuando llega un chico a casona?
Y se abordan situaciones múltiples. Hay un equipo interdisciplinario donde a partir de se empieza a trabajar la familia, ver qué familiares, si hay familias, si eso se trabajó, si hay una red extensa, tíos, hermanos, ¿sí? Y después empieza lo cotidiano, armar la vida cotidiana de los chicos, ¿sí? Lo orientado hacia educación, hacia su salud, hacia aquellas cosas puntuales que vaya necesitando cualquier chico para ir creciendo en forma fortalecida. No sé, Mati, si vos querés agregar algo más.
No, también pensar en esta red extensa que tiene que ver por ahí con algún referente barrial, ir haciendo una red un poco más amplia de las personas que de alguna manera han o no acompañado en el chico y de qué manera.
Una de las principales herramientas terapéuticas que trabaja la casona es la vinculación familiar y la integración en el ámbito social de todo el grupo familiar, ¿no? De cada niño. ¿Cómo vienen ustedes trabajando eso? O sea, porque también, bueno, la casona cuenta con 4 dispositivos. No sé si alguien pueda hacer mención de esos 4 dispositivos.
La casona cuenta con 4 dispositivos. Bueno, el hogar de niñez, que es el hogar terapéutico. El CETAT, que es un hogar de atención más especializada aún. El espacio ambulatorio, donde los chicos viven con sus familias, pero se hace un acompañamiento desde casona. Y la residencia juvenil, ¿sí? Esos son, digamos, todos los dispositivos que tiene casona. Ahora, a la forma al momento, del acompañamiento, todos los dispositivos tienen el mismo sello, que es el sello de la institución, a la hora de trabajar concretamente. Que es esto que planteaba Mariana, que no trabajamos pensando en la familia como padre y madre solamente, ¿sí? Claro. Viene a cuento de este proceso de admisión que nosotros te contábamos. Por ahí, este papá y esta mamá no están en condiciones, tal vez en ese momento de la admisión, de estar con sus hijos. Pero sí, por ahí hay una familia extensa, o hay referentes, hay hermanos, hay tíos, hay abuelos dentro de esta familia extensa, con los que nosotros intentamos tomar contacto rápidamente, ¿sí? En función de brindarle al chico también algo de lo afectivo más próximo. Las instituciones, aún las instituciones muy buenas, yo creo que Casona es una institución maravillosa, es una institución, ¿sí? Y las instituciones dejan marcas en los chicos. Nada puede sustituir sustituir
una familia, claro.
Lo familiar, lo referente y demás. Y insisto en esto, por ahí no son los padres.
Puede ser un tío,
pero puede
una
ser
abuela.
Un tío, puede ser un abuelo, puede ser un hermano.
¿Hay algún caso en particular que ustedes quieran mencionar en donde hicieron una vinculación familiar que
atípica,
sea,
digamos? Uh-huh. Muchas.
Sí.
Muchas, sí, muchas. No siempre se empieza por el padre y por la madre, ¿sí? O porque hay una restricción, o porque de los datos que nosotros vamos recabando vemos que estos padres en este momento no están en condiciones de iniciar una vinculación. Entonces, son múltiples. los casos donde se va extendiendo la vinculación hacia otros miembros de la familia, o aquella señora que los cuidaba a los 5 hermanitos, a los 8 hermanitos, ¿sí? Y se presenta como un referente muy fuerte en la vida del chico, ¿sí? Entonces son muchos los casos que podríamos contar.
Y en los casos donde no se puede dar esa vinculación familiar porque el chico perdió a su familia, no hay ningún referente que se pueda encontrar, ¿qué pasa con ellos? O sea, porque tenemos de los 4 dispositivos que mencionaste, hay uno que se llama residencia juvenil, que no sé si nos puedas dar un poquito de detalles sobre eso.
La residencia juvenil fue pensada justamente en función de muchos de estos chicos que, aún teniendo familia, no iban a regresar a ella, ¿sí? Incluso en algunos casos, habiendo retomado el contacto con esa familia, pero no existiendo el deseo de parte del chico de regresar a vivir a esa familia, ¿sí? Sí, mantener contacto con ella. A partir de esta problemática, nosotros nos encontramos con chicos que tenían, en ese entonces, 21 años estaba marcada la mayoría de edad cuando nosotros inauguramos la residencia juvenil. Donde era largar al chico a la vida sin más, que es mucho, pero sin más de lo que se le había podido dar en Casona en cuanto a su formación, en cuanto a la atención de su salud, en cuanto a la atención de lo psicológico y demás. Entonces, se claro. dio como una cosa muy clara que los chicos necesitaban un empujón más, ¿sí?
Como experimentar esa fase de, bueno, que se siente vivir
entonces
en un departamento, ¿no?
Exactamente. Entonces la asociación toma idea de un trabajo que se venía realizando en España, que era el tema de los pisos asistidos, y pensando en esa idea, nosotros le dimos una vuelta para nosotros, ¿no? Los pisos asistidos tienen un referente que vive con ellos. Como los chicos nuestros ya estaban en una edad de autonomía, nosotros lo pensamos como un dispositivo de un departamento que alquilaría la asociación civil, y donde irían a vivir 3-4 jóvenes, ¿sí? Ya en situación de egreso, con trabajo, hacer su experiencia de preegreso, pero aún con acompañamiento. Fue un trabajo precioso, un trabajo que nos trajo muchas sorpresas a nosotros, sorpresas como, por ejemplo, una boleta de luz, ¿no?, que llegaba uh-huh. al departamento y la traían como si trajeran una bomba en mano. ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Fue muy rico el trabajo ese de ida y vuelta, porque nos permitió a nosotros también ver que algunas cosas no estábamos haciendo en el trabajo cotidiano en el hogar, ¿sí? Como crear ciudadanía, de decir, bueno, en la vida autónoma hay alquileres que pagar, boletas de luz que pagar, ¿sí?
Claro, y sobre todo esa valiosa oportunidad de que este chico que está en ese proceso de egreso pueda experimentar esto de vivir en un departamento, ¿no? Porque muchos, bueno, no sé, yo por lo menos digo que me independicé, me fui a vivir sola, sin ayuda de mi papá, lejos de mi familia, a los 25 años. Claro. Pero cuando yo cumplí 18, en ese momento yo quería independizarme y era como imposible, porque primero como que dejar como esa zona de confort, ese núcleo
tal
familiar,
cual.
Como que cuesta. Y en estos chicos, sobre todo, que viven en...
Bueno,
sí, aparece.
A estos chicos les cuesta tanto como a cualquier otro chico, ¿sí? Vos calculás que cuando nosotros iniciamos esta experiencia, era para chicos de 21 años. Hoy los chicos tienen 18, ¿sí? En esta situación, 18, 19. Es mucho más duro todavía. Están lejos de estar crecidos.
Claro, y tampoco porque no hay vuelta atrás. Por lo menos, no sé, si alguien se va, sabe que uh-huh. tienes a tu familia, puedes volver. Estos chicos, de una vez que dejan el hogar, ya no, me parece que no hay vuelta atrás, ¿no?
No, no hay vuelta atrás de en cuanto al reingreso al hogar. Sí hay vuelta atrás en el sentido de que el hogar... siempre va a ser una referencia importante para ellos. Sin ser la familia, vamos a jugar un rol parecido al que tus padres jugaron con vos cuando saliste de tu casa. Sos las personas referenciales, cualquier problema que tengan, ya aún habiendo egresado. A ver, nosotros tenemos chicos que han pasado por las primeras camadas del departamento, que hoy tienen una vida autónoma, padres de familia, ¿sí?, que vienen de visita al hogar, como quien viene a la casa familiar, y cualquier situación puntual que suceda en sus vidas, que más o menos los desborde o necesiten la referencia de un adulto, ¿sí?, seremos nosotros los que estemos para escuchar. Esto funciona de esta manera.
Así es. Vamos ahora a hacer un corte y vamos con nuestro segundo tema musical del programa de hoy. Este es otro tema también seleccionado por nuestras invitadas, así que vamos a escuchar ahora, a ver cuál de tantos temas tenemos, Parado en medio de la vida, de Serú Girán. Ahí vamos.
Estamos esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito, recíbame con los ojos cerrados, me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me dé temor. Estoy parado en el medio de la vida. Yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí.
Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042. Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ahí escuchábamos el tema Parado en medio de la vida, de Serú Girán, y nuestras invitadas estaban, ustedes no escucharon, pero estaban ahí coreando la canción. Como que les gusta, ¿no? ¿Les gusta, Serú?
Sí, sí.
Ah, se nota que les gusta y se saben toda la canción.
Y acompaña la tarea.
Ah, muy bien. Estamos aquí con Cristina Petrix y Mariana Rojas, hablando sobre el proceso de egreso de los chicos del hogar de La Casona de los Barriletes. Cristina nos hablaba hace poco sobre la residencia juvenil, este dispositivo en donde los chicos del hogar, los que ya están como en ese proceso, ya a punto de dejar el hogar, pasan por este dispositivo para que experimenten lo que es vivir en un departamento, ¿no? Pero también nos gustaría saber, Mariana, ya que eres referente de operadores, ¿cómo los operadores de la Casona trabajan con los chicos este proceso de egreso? ¿O bueno, a partir de qué edad vienen trabajando esto?
Alrededor de los 16, 17 años venimos ya trabajando con el egreso. Si ya se han agotado las instancias, ¿no? Y ya sabemos que va a un proyecto de egreso autónomo. Y esto lo hacemos en función de cada uno de los chicos, de su historia, de su proceso, de su tiempo por nuestra institución u otras instituciones anteriores también que influyen. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el trabajo específico de los operadores, es desde la tarea y desde lo cotidiano, tomar lo cotidiano como una cuestión terapéutica, donde vayan organizando a cada uno de los chicos o ayudándolos a organizarse en esta cosa de la autonomía, ya sea desde el que tiene que trabajar para organizarlo para que pueda levantarse en horario, que pueda empezar a escuchar un despertador. Generalmente las actividades que tienen los chicos, ya sea el trabajo, la escuela, o los va organizando a ellos, les va armando una rutina y los va como fortaleciendo. Lo que buscamos es fortalecer a cada uno desde lo que cada uno trae, buscando lo mejor de sí, lo mejor posible, digamos, que puedan llegar a ser las mejores personas posibles. Y en base a eso ir brindándole determinadas herramientas que después puedan valerse por sí mismos. En eso que vos decías, que es duro cuando se van, esa sensación de soledad, de miedo, de a veces pensar que van a la nada, pero después en realidad muchas veces es que no. Si bien no pueden volver como uno volvería a la casa de nuestros padres, sí puede volver a buscar una referencia, un apoyo y el cómo continuar. Entonces, particularmente ahí siempre hay alguno que se acerca y ahí se arman como cierto. Esto tiene que ver mucho con el vínculo que establecen los operadores con los chicos, y siempre hay algún referente a los que los chicos recurran más en tal o cual problema que están pasando en el momento.
Y con el tema de la inserción laboral, ¿cómo vienen trabajando o con qué otras organizaciones ustedes trabajan esto?
Mira, nosotros estamos trabajando con empresas colaboradoras de la institución, partes de la institución, amigos de la institución, como lo es la empresa de Jorge Grimaldi,
con la Suiza Argentina.
Gestiones Solidarias, que es una organización civil, a través de pasantías laborales, ¿sí? Buscadas en función, algunos chicos después quedan efectivos trabajando en esos lugares con los cuales nosotros mantenemos relación y los chicos se referencian, pero trabajando bastante en conjunto en relación al sostenimiento de un trabajo, al respeto de una indicación, a la organización en la hora en la que uno va a trabajar y que es en determinado horario y no en el horario que cada uno decide ir.
Y este sostenimiento del trabajo también es en paralelo a la escuela, ¿no?
Es a la escuela y al resto de sus actividades. Y en eso es muy importante la tarea del operador, que es quien va a acompañar a ellos a diario en estas actividades. Me refiero a acompañarlos en el sentido de generar autonomía, no de que los tengan que ir a llevar, traer y demás. Con algunos que sí lo necesitan, sí, por ahí los más chiquititos, pero después en relación a los más grandes, acompañarlos a esto, a que tengan la ropa del día anterior preparada, que esa ropa esté en condiciones, a que puedan despertarse horario, puedan tener su sube cargada, digo, cosas que parecieran que no tienen sentido, son cosas simples, y sí, partimos de esas cosas simples, en la cual muchas veces los chicos no han tenido ese apoyo, por diversas razones, pero sí fortalecerlos en lo que cada uno tiene como potencial.
Y esto se da hasta, bueno, no sé, el chico cumple 18 años. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se viene trabajando con los que ya son mayores de edad y que se encuentran en la Casona?
Bueno, la verdad es que la ley nos dice que hasta los 18 y en algunas ocasiones muy particulares hasta los 21 años. En ese proceso por ahí se trabaja más específicamente con ellos el tema del egreso, el tema de ir viendo con ellos qué es lo que cobran, cuánto van a disponer para tal cosa, qué cosas necesitarían. Son chicos que, como bien decía Cris, llegaban a ver una factura de luz y era como, ¿y ahora qué tengo que hacer con esto? Claro, en el hogar estaba todo resuelto eso. El tema es que cuando uno sale empieza a descubrir otras cosas que de las cuales hay que también hacerse responsable. Tal vez, o sea, no han tenido la necesidad de estando dentro del hogar y ahora empiezan a aparecer otras necesidades, como la de que si no tienen un despertador no se pueden despertar, si no guardan dinero para la SUBE o para lo que fuere no tienen acceso a eso, empezar a ver cuáles son los gastos, qué cosas necesitan para el armado de su lugar.
¿Y les ha pasado que hay un chico que dice, bueno, no me quiero ir? O sea, como que les toca dejar el hogar.
Y casi todos dicen, no me quiero ir.
Y creo inclusive que si los que vienen hoy les dieras la posibilidad de poder volver, volverían, ¿no?
Pero esto entonces hablo como bien, o no sé si bien, sino que lo ven también como un hogar, ¿no?
Sí, como un punto de referencia.
Pero a ver.
Ellos saben.
Digo, como un hogar como más familiar.
Como un hogar familiar, sí.
Igual, viste, es obligación de uno empezar este trabajo de autonomía que va contando María, a partir de que los chicos tienen 16, 17 años, ¿sí? Empezar a generar espacios de autonomía, de mayor responsabilidad, porque te encontrás con que llegan a la edad y no están preparados como para afrontar lo que viene en este momento, ¿no? Esta es la situación de por qué se va a trabajar.
Claro, igual me parece que para nadie es como fácil afrontar ese mundo allá afuera. No sé.
Es muy claro que no, que es un mundo de soledad, de miedo, de volver a empezar con algunas cosas. También es verdad que muchas veces como que eso pareciera que es tan difícil. Donde nosotros por ahí los empujamos un poquito más a que sí se puede, que se puede empezar, que pueden seguir, que pueden encontrarle la vuelta y que bueno, y que hay que crecer y que crezcan lo más acompañado que puedan, que en verdad después se puede comprobar que no están tan solos o que sí están tan solos para armar como su red por fuera. Digo, también es importante el afuera y lo que ellos vayan
construyendo. Y el acompañamiento.
Y el acompañamiento para construir ese afuera. Y muchas veces se da que ese afuera se construye a partir de que se está afuera. Y eso también un poco es lo que venimos, lo que acompañamos. Y lo rico porque uno...
Están afuera, pero no están solos.
Claro.
¿Sí?
O sea, como que nunca se logra, bueno, o sea, si como es que el, se mantiene ese vínculo.
Si es en el caso, por ejemplo, a ver, si es en el caso de la experiencia de la residencia juvenil, hay un acompañamiento, o sea, no se vive con ellos, pero hay un acompañamiento donde incluso se trabajan las dificultades que tiene el grupo para convivir.
Uh-huh. ¿Y de tiempo cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es el tiempo de permanencia de un joven ahí en este dispositivo?
Nosotros lo planteamos más o menos como un año, ¿sí? Estaba hablando de pibe, ningún movimiento en tiempo es rígido, ¿no? Pero nosotros más o menos lo planteamos como un año. Ahora, te llevas la sorpresa de que los pibes generan una autonomía, esto que decía recién Mariana, ¿no? Que recién cuando están en el afuera, ¿sí? Es como que pueden pensarse en la vida autónoma. Te llevas la sorpresa de que a los 3 meses están diciendo... Bueno, a ver, yo ya conseguí un lugar donde vivir, conseguí un departamento para mí solo. Chicos que se han ido a vivir juntos, que pasaron por la experiencia del departamento, ¿sí? Y que dijeron, bueno, solos no podemos alquilar, pero entre 2 o 3 que nos llevamos bien, sí podemos.
Cristina, ahí mencionaste algo que me gustaría rescatar, que es el tema de los alquileres. Uh-huh. ¿Cómo el hogar ayuda, si ofrece alguna ayuda en el tema de los alquileres? Porque si bien es cierto, bueno, los que viven aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y más si son jóvenes, piden una serie de requisitos que hay veces como que se hace un poco complicado el poder uno independizarse
es
también,
algo,
¿no?
Realmente muy complejo, ¿sí? Porque, bueno, los chicos no acceden a garantías, esta es la realidad. O sea, no hay familias que puedan poner una garantía para alquilar un departamento, aunque tal vez ellos ya tengan un trabajo donde tienen un ingreso que les permitiría pagar un departamento. Pero, bueno, vamos tratando de buscar redes donde se alquile con recibo de sueldo. En algunos casos son pensiones de muy buena calidad, ¿sí? Con muchos servicios incluidos. O sea, se los acompaña que tengan la mejor vida posible, ¿no? No terminar en cualquier pensión, no terminar en cualquier lugar, tratar de que estén rodeados por buenas personas. A ver, todo eso lleva un tiempo bien específico de acompañamiento. Y después los chicos ahora cuentan con un recurso que, la verdad que es un recurso muy importante, un recurso bueno, que es el que otorga el programa Mi Lugar del Gobierno de la Ciudad. Es un subsidio que está atado al salario mínimo, o sea que se va indexando de acuerdo a cómo aumenta el salario mínimo. En este momento es de 4.800 pesos. Y los chicos tienen establecido cobrarlo durante un año, ¿sí? Para eso también los chicos están en condiciones de egresar, tienen que tener trabajo, tienen que tener tienen que estar estudiando, ¿sí? Para acceder a este recurso, no necesariamente en una secundaria formal, puede ser en algo de formación laboral, no es tan estricto, pero sí que la formación esté presente. Y es un recurso bueno, es dinero, ¿sí? Que la mayoría de los chicos en buena parte destina o bien a pagar el alquiler o bien a terminar de armar lo que sería su casa, ¿no? Es un recurso importante.
Bueno, interesante todo lo que nos comentas, Cristina y Mariana. Vamos ahora a hacer otro corte. Vamos con nuestro tercer tema, que también lo seleccionaron nuestras invitadas. Que es, a ver, Mariana, ¿cuál tema fue que seleccionaron?
A ver, no recuerdo los temas. No sé cuál es el tema de la renga.
El final,
el final
es donde partí.
Es donde,
¿no?
Partí.
Ah, vamos a escuchar eso.
Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras. Y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partí. ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearme en la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo. Esta vuelta, la verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad.
cuántas palabras se disputan el poder y la gloria, y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal. Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Está la vergüenza hacia la muerte, a que nos logre apagar el honor.
Estamos ya en nuestra última parte del programa. Como mencionábamos al principio, estamos ahora en un contacto telefónico con Mariana Vázquez. Ella nos va a hablar un poco sobre los resultados de la primera investigación entre pares sobre la transición de los adolescentes que viven o vivieron en el sistema de cuidados alternativos. Esta investigación lo realizó el programa Doncel y Flaxo con el apoyo de UNICEF y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, y esto se presentó el lunes. Así nosotros, bueno, estuvimos presentes, Mariana y Cristina también estuvieron presentes ahí en esa presentación de esta primera investigación entre pares. Te saludamos, Mariana Vázquez, investigadora, y ella es también integrante del programa de investigaciones de juventud de Flaxo. Saludos, Mariana, para de aquí desde Radio Arinfo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. Nosotros, bueno, te queríamos preguntar sobre los resultados de esta investigación. Nos gustaría que nos des detalles qué fue lo que recogieron en este proceso de investigación, que sabemos que se realizó en 4 provincias, Chaco, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires y ¿cuál más?
Tucumán.
Y Tucumán.
Y Tucumán, efectivamente. Mira, por un lado, nosotros, digamos, apuntamos a dos cosas, a los resultados en sí, en ver cómo es la situación de los chicos que están egresando del sistema de protección, o sea, que están saliendo de los hogares convivenciales bajo las medidas de excepción de la Ley de Protección Integral. Y por otro lado, también esto que vos decías, ¿no? Una investigación entre pares, que sean los mismos chicos que egresaron del sistema los que se puedan vincular y hacer las entrevistas, o sea, entrevistadores y entrevistados eran pares, chicos que atravesaron por las mismas circunstancias, y eso le dio también una cercanía y una cotidianeidad y una profundidad que quizás con investigadores externos no se hubiesen logrado. Eso por un lado. Por otro lado, algunas cuestiones que vemos, digamos, en lo que es el avance de las políticas públicas en los últimos años, que hay menos chicos institucionalizados. En realidad se ve que hay, por el estudio que hizo en su momento UNICEF con la SENAF, con la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Familia, Son menos de 15.000 chicos en todo el país de 0 a 18 años viviendo en hogares, o sea, con medidas de protección, fuera, sin cuidados parentales, fuera del cuidado de su familia. Esta es una proporción bastante menor y efectivamente es una medida de excepción, y lo hemos visto también en los chicos que fueron entrevistados, que permanecen menos tiempo en el sistema, ingresan a edades más tardías, o sea, ya no están tantos años ni entran desde que son pequeños, sino que una proporción importante entró a los 10 años o más, ¿no? Y unos cuantos, te diría, ya en la adolescencia. Pero bueno, por otro lado, todavía se encuentran algunos baches de dificultades de acceso de estos chicos, a herramientas que les permitan el desarrollo hacia la autonomía, digamos, y el autovalimiento de la vida adulta de manera plena, o sea, en las condiciones que lo hacen los chicos que sí viven en su familia. En primer lugar, como la ley indica que la mayoría de edad es a los 18 años, teóricamente estos chicos estarían saliendo del sistema, egresando a los 18 años, y son todavía muy chicos para poder valerse por sí mismos. Entonces ya desde ahí tienen, digamos, alguna situación en particular de dificultad de acceso y de vulnerabilidad. Por eso una de las recomendaciones que hicimos, y que surge también de lo que dijeron los mismos chicos, es que todos consideraban que realmente recién a los 20 o 21 años estarían en condiciones de autosustentarse, ¿no?, de vivir de manera autónoma.
Mira, qué interesante. Y me gustaría también saber, bueno, esto que tú dices, que hay como algunas reflexiones de las personas, y ¿qué es lo que viene después de esta investigación? ¿Qué es lo que se piensa hacer con estos resultados, con esta...?
Nosotros, por un lado, el aporte que intentamos hacer desde Flax y Donce, las organizaciones que participamos, es un aporte al desarrollo y al fortalecimiento de políticas públicas en este tema. Por ejemplo, si tenemos, son tan pocos los chicos, uno podría pensar que hay que fortalecer todas las redes que tienen las mismas instituciones, y fortalecer también el compromiso de los actores del Estado, de las distintas áreas, no solamente de infancia y familia, sino del área productiva, del área educativa, del área sanitaria, pero también de otros actores sociales que no son el Estado, de las empresas, de la comunidad en su conjunto, para tener otro compromiso y otro involucramiento con estos chicos, que estos chicos puedan salir y continuar estudiando, que tengan una inserción laboral, que tengan acceso a la vivienda, o sea, las cuestiones básicas que necesitan para su autovalimiento. Entonces, ese es el aporte que pretendemos con estos datos, ¿no? Hacer algunas sugerencias, recomendaciones y brindar información que sirva incluso para ver cómo se, redireccionan los recursos que sí existen, porque en este momento en nuestro país tenemos políticas públicas en todas las áreas dirigidas a los jóvenes, para que estos chicos accedan a estas políticas y puedan utilizar los servicios que les corresponderían, ¿no?
Así es. Bueno, te agradecemos este contacto telefónico, Mariana Vázquez. Agradecidos desde aquí, desde Radio Casona, te saludamos, y bueno, en una próxima oportunidad te estaremos invitando aquí al estudio para que nos hables más detallado sobre lo que vienen, el trabajo que vienen realizando aquí en el programa de investigación de juventud de Flaxo. Agradecidas entonces contigo, Mariana.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos y bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así hablamos con Mariana Vázquez, ella es investigadora del programa de juventud de Flaxo, y ella nos comentaba un poco sobre los resultados de esta primera investigación entre pares sobre el proceso de transición de los adolescentes que viven o vivieron en el sistema de cuidados alternativos. Esta es una investigación que lo realizó el programa Doncel junto con Flaxo y también con el apoyo de UNICEF y CENAF. Muy interesante lo que decía Mariana, esto de los resultados que se dieron en la investigación, que a partir de 20 y 21 es lo que manifestaban las personas, que los jóvenes que están viviendo en estos hogares de cuidado, que es la edad en la que ellos se sienten que, bueno, que están como más seguros para poder egresar, ¿no? Y es lo que veníamos hablando aquí en el entretiempo, mientras sonaba el tema musical, era sobre eso. Ahora la pregunta que quedó ahí como pendiente era, ¿quién decide o quién toma la decisión para que un chico egrese de un hogar, en este caso el de la casona de los Barriletes?
Bueno, a ver, en el quién decide, creo que hay muchos factores que se ponen en juego. Primeramente, hay una ley que dice que es a los 18 y en algunos casos hasta los 21. En nuestra experiencia y en lo que nosotros venimos trabajando, coincide la cifra y el resultado de la investigación que nos acerca Mariana, que es... es a la misma conclusión que llegamos nosotros. Recién a los 20, 21, vemos cómo que pueden estar, lo más preparado posible para llevar una vida plena, digamos, de
autonomía.
De autonomía,
¿no?
O sea, porque la verdad es que a las 18 hoy en día no se va nadie de su casa, esa es la realidad. Y por otro lado, esto que vos decías de... ¿Quién es el que decide? Finalmente lo que nosotros acompañamos es a los chicos. Y en un punto también buscamos la decisión trabajada en conjunto con ellos. O sea, entendiendo que nosotros en el acompañar lo que acompañamos son procesos, son historias, son vidas, son tiempos. Y la verdad es que la ley nos dice una cosa, las distintas instituciones o dispositivos a veces nos señalan otra. Y entonces es muy... compleja la situación, muy difícil a veces de entender, porque lo que uno está acompañando son personitas que salen a la vida.
De hecho, nosotros tenemos chicos en casona que exceden esta edad, y este proceso del que habla Mariana está incompleto, no están, como decimos nosotros, están verdes todavía para estar solos, totalmente solos, ¿sí? Y bueno, vamos pidiendo las medidas de excepción y de excepción que permitan sostenerlos un poco más y terminar de trabajar aquello que falta. Esto que marcaba Mariana, de que los chicos ingresan con mayor edad a una institución. Este tal vez sea un nuevo paradigma de las instituciones. Y está maravilloso que los chicos ingresen más tarde a instituciones. También es más corto el periodo que tenés para trabajar, ¿sí? Para este proceso del que nosotros venimos hablando.
Claro, que es un proceso que lleva su tiempo.
Es un proceso que lleva su tiempo, que no se da mágicamente. Es un proceso, es personal, ¿sí? Y hay que acompañarlo. Y en algunos chicos se da más rápido y en otros no.
Nosotros en el camino hemos tenido chicos que el día que ingresan a trabajar se levantan con 40 grados de fiebre.
Chicos que tienen todo para egresar, trabajos conseguidos en grandes empresas y generan situaciones que los dejan afuera de esa empresa.
Se empiezan
a boicotear
a sí mismos, y entonces es como que no se permiten que les pueda ir bien. O sea, entonces comienza un proceso que empiezan como a fracasar.
Y ahí es donde Casona,
y ahí es donde
a partir del acompañamiento, viene facilitando
para
herramientas.
Para esa cuestión de soledad y de miedos que surgen en ese momento.
Claro, y sabemos que ese proceso no es nada fácil, como también para uno que, bueno, que tiene familia, para ti, Mariana, para ti, Cristina, me imagino que también, o sea, como que el proceso de independizarse, irse a vivir solo, no fue de la noche para la mañana, y cumplí 18 y me fui de la casa, ¿no? Entonces está bueno que a estos chicos que viven en el hogar se les brinde este acompañamiento, como que se les acompañe en todo ese proceso, y también que no sea una decisión, bueno, yo decido que este chico se va, no es así, no. Como ustedes mencionan.
Son personas.
Por lo menos desde nosotros no, y desde nuestra práctica hacemos todo lo posible para respetar el bien supremo de la persona que estamos acompañando.
Así es. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. De verdad que te agradezco, Mariana Rojas, Cristina Petrix, por estar aquí. Espero que hayan disfrutado.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Esta hora de programa. Fue muy lindo compartir este espacio con ustedes y muy rico todo lo que nos contaron. Me parece que está bueno también dar a conocer este trabajo que viene haciendo la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Más adelante esperamos volverlos a tener aquí de nuevo. Y tenemos unos saluditos aquí. Alejandro Martín Acosta nos dejó un me gusta en nuestra página de Facebook, Romina O'Connor y Julia Rodríguez también. Así que bueno, los saludamos y a todos los que nos están escuchando. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene con más de Radio Casona. Saludamos también a Andrea Figari. Y bueno, nos despedimos aquí. Quien habló para ustedes es Elin Anchaigua. Y bueno, despídanse ustedes, a ver.
Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por habernos recibido. Y yo quisiera dejar un mensaje para alguien que aparece en el Facebook. Joel, te recordamos mucho y con mucho cariño. Nos alegra que te esté yendo bien.
Bueno, gracias por invitarnos y por participar de este espacio. Orgullosos de la tarea que hacemos en lo que tiene que ver con,
así es,
con la asociación civil.
Y este espacio es de ustedes, así que todos somos la casona, así que bueno, nada. Las puertas abiertas.
Estoy nervioso al hablar, pero bueno.
Nada, nos vemos entonces hasta el miércoles que viene. Gracias a todos.
Yo quiero que a mí...